un día importante hoy, Iturbide, para
sí,
nosotros.
Es muy importante.
Es un día muy importante. Él se ríe que porque cree que es porque él viene.
No, pero ¡ah! No.
No, no es por no? eso. No,
es porque no. Despedimos a Nico.
Es un día importante porque despedimos a Nico, ¿no?
¿Para siempre? ¿Eh? ¿Para siempre?
No, no. No, no, se
¿qué,
no.
Ay, ¿qué le pasa?
Y bueno, él sabe que yo.
Habla el que no se va nunca, además, ¿no?
No, no. No,
pero la cosa es que vos te vayas. Si cuando yo me voy, extrañenme a ustedes.
Se fue 25 días a la Copa América.
26.
26. Llegó y ya el fin de semana se lo tomó.
Y se va a ir dentro de poco de vuelta.
Tenía que descansar del descanso, ¿entendés? Claro. Pues es que yo siempre me acuerdo que mis padres me decían que tenía que tener cuidado con las juntas. Uh-huh. ¿No le decían a ustedes los padres? Sí. Claro, sí. ¿No? Las malas compañías que te llevan por mal camino, Vicky, ¿no? A Vicky le pasó.
No. ¿Cómo era? Escuchame.
No, le pasó a las amigas de Vicky.
A las claro, amigas claro. de Vicky, claro.
Sí, sí,
las madres de las amigas de Vicky le decían, no, cuidado con Vicky, mirá las malas compañías, te puede llevar por el mal camino. A él le pasó eso. Entonces, estuvo 20 claro. días en malas compañías. Aunque eso incluya a mi hijo, ¿no? Que es el menos malo de los malos que estaban ahí.
Es verdad. Sí, fue una convivencia formidable igual. Pero me transpiré.
Transpiré. Y hacía mucho calor, 40 grados.
Muchísimo calor, muchísima humedad.
Bueno, bienvenido, Fabricio.
Gracias,
a la
profesor,
mesa.
Es una alegría volver.
¿Ya habías estado en la mesa?
Sí, el día que llegué.
Es claro, por eso. Tú no sé para qué te estamos
poniendo. Después me tomé el viernes y ahora me tomo
el viernes. Ya, pero vos no estabas, profesor. No estábamos. ¿Eh? No estábamos cuando él vino a la mesa.
Claro, no estábamos nosotros. Sí.
¿Qué puñal fue haber llegado, pisado esta tierra y enterarme de que estabas enfermo, profesor?
¿Viste vos? Me enfermé por ustedes. No, no te...
Ah, ¿y a mí que me parta un rayo? ¿Qué?
¿Y a la Vicky?
No, pero vos sos más joven.
¿Y la Vicky que anduvo? Cada vez peor.
¿Pero vos qué pensaste? ¿Que la enfermedad?
¿Que era terminal?
¿Que era la última enfermedad?
O sea, te está matando, profesor.
Yo me preocupo mucho por vos, profesor.
Sí, sí, sí. Me doy cuenta, sí, me doy cuenta.
Como quien no quiere la cosa, le dijiste que estaba más para tocar el arpa que otra cosa, Fabricio. Te no, lo digo. En mi barrio...
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, me decían a mí, dice alguien acá, ¿entendés?
¿Cómo era?
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Ah.
Sí. Igual hay casos de sobrados de malas compañías que terminaron mal, ¿no? Claro. Yo tenía un vecino que terminó mal por las malas compañías, por ejemplo. No, no importa, no quiero meterme en eso. Estamos bárbaros, ¿no?
No, 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 estamos muy bien. Estamos bien,
estamos extrañando a Nico.
No, que me van a extrañar.
Está calentito. Te toqué ahí.
Vos estás frío, en realidad.
Sí.
Es que hace calor acá adentro. Yo le estaba diciendo a Vicky, ahora hace un poco de calor, ¿no?
Prendemos el aire acondicionado.
Yo diría, ¿no? Que prendamos el aire acondicionado un poquitito que sea, porque...
Igual solamente permite calor.
Entonces no lo
prende. Porque está todo conectado.
Está.
No. Lo que pasa es que también me parece que ahora influye las bellezas de luces que tenemos al calor también.
Sí, sin duda.
Serán bellezas para los que están del otro lado de YouTube, pero no para nosotros.
Que nos
se
ven súper iluminados.
Más detalles, profesor.
Es no, un plus. Más detalles, cuanto más detalles se ve, peor es.
No.
Sí, claro.
No, porque esas son las que te planchan, ¿no?
¿Estás?
Sí.
Sí.
Te planchan un poquito, profesor.
Ah, bañan.
Bueno, muy bien. Bueno, vos ya ahora vamos a hablar, no sé de qué vas a hablar vos hoy. Nico, ¿vas a hacer columna sobre los Juegos Olímpicos hoy o no? Nada.
Sí, vamos a hacer. Vamos a hacer una columna. Por lo menos un poco las partes más lo más genérico de los Juegos y los días de debut de los uruguayos.
Bien, bárbaro.
Una consulta, Nico. ¿Qué te imaginas de París por fuera de los Juegos? ¿Qué te esperas?
Es que no va a haber una París por fuera de los Juegos. Está toda tomada por los Juegos. Incluso los monumentos más icónicos forman parte de la escenografía de los Juegos. O sea, los tipos están preparados para hacer... el objetivo es que sean los mejores Juegos Olímpicos. Creo que todas las ciudades se proponen eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tienen ese objetivo. Que sean los mejores Juegos Olímpicos. Entonces tienen como un montón de detalles. Y tienen toda la ciudad tomada por eso. Entonces, no voy a conocer la París... París.
Mm. Pará.
Nacional, ¿no?
La vas a conocer, habrá algunos lugares, porque, a ver, esto es una discusión que yo no sé si está bien darla o no darla, pero de repente, capaz que vos vas a la Torre Eiffel, al Tour Eiffel, ¿está bien dicho?
A ver, dígalo. La Torre Eiffel.
Ahí va, uh-huh. Y te encontrás que abajo hay una cancha de fútbol, no sé.
De beach volley.
De beach volley, está.
Y tiene los aros de los Juegos Olímpicos.
Sí, eso ya las vi, y pero...
Perdón.
No,
me queda la resaca de todos, profesor.
Pero cuando salgas a caminar... por los barrios parisinos, por el costado del Sena, vayas a Montmartre, al barrio latino, vas a estar viendo París, te puedo asegurar.
Bueno. ¿Algo te llama la atención, a priori, decir, me gustaría, más allá de los juegos, ir a conocer este lugar, este otro?
Y todo, en realidad. Todo. París es como una ciudad que yo, de chico, tengo muy asociada al arte que consumo. A la literatura, a la pintura. La pintura más a nivel académico, no tanto de chico, pero algunos músicos que me gustan. Entonces, y sobre todo a la historia, que es lo que más me apasiona. Entonces, tengo como mucha expectativa de encontrarme en ese lugar, y sobre todo en los lugares históricos, y ver qué pasa, cómo es, qué me pasa ahí.
Se cortó bastante el bacalao ahí, ¿no?
Y bueno, sí, todos los momentos importantes de la historia moderna tienen algo que ver con París, y de la historia medieval muchos también. E incluso, como París, como Francia, tuvo donaciones, entre comillas, de la historia clásica, también hay monumentos de la antigüedad. Tanto de Egipto como de Grecia.
Me gustó las donaciones.
Y son donaciones.
Que se trajeron arriba los caballos de los soldados.
Entonces, bueno, nada, eso.
Es una ciudad preciosa. Y además es muy grande. O sea, los juegos van a impactar, sin duda, pero la ciudad, ¿cómo es que es la isla?
Claro, es una isla. O sea, en realidad está rodeada del Sena. Y eso también es hermoso, porque el urbanismo de París
es una belleza.
Es una cosa espectacular. De ser la ciudad-isla en la Edad Media, bueno, tal, el programa urbanístico de Haussmann, todo lo que tiene que ver con los vínculos políticos, o la idea de la ciudad en términos políticos, que lo vamos a estar conversando cuando estemos allá, porque también cuando hagamos los informes y las salidas vamos a hablar de fútbol.
¿De fútbol?
Juegos. Sí, vamos a hablar de fútbol, de todos los deportes, pero sobre todo de los deportes que compiten los uruguayos, pero también vamos a hablar de la parte más histórica y de la parte más ciudad.
Está muy bien.
Hay una clave en estos juegos que va a cambiar como el panorama parisino de acá más, en realidad, como que va a retomar una vieja costumbre, es que la gente se va a poder bañar en el Sena, en verano, se supone, ¿no?
Bueno,
si no lo van a contaminar.
Fue un gran tema político también ese, porque desde hace unos años ya están intentando bajar los niveles de contaminación del río, como para que llegue a los Juegos Olímpicos y se pueda practicar deporte, se puedan practicar eventos en el río, y los últimos informes que habían hecho no habían todavía llegado a los niveles, pero la alcaldesa de París decía que sí habían llegado a los niveles. Entonces hay una pugna que es entre científica y política para ver si eso efectivamente se termina cumpliendo. Yo creo que lo van a habilitar por motivos políticos y confía.
Pero bueno,
y no te caigas.
No, bueno, tampoco. Digo, porque va a haber remo ahí.
No, no. Va a haber creo que el triatlón.
Van a nadar.
Van a nadar. Y bueno, el desfile inaugural es en embarcaciones, pero por el Sena.
Mirá, qué atípico.
Claro, es la primera vez que va a pasar eso. Van a haber cientos de embarcaciones.
Maravillosa.
No, una cosa espectacular.
Sí, claro.
Espectacular va a ser. Va a ser imponente.
Hay que meter codo ahí para poder arrimarse al borde, ¿no?
Sí. Y ahí sí, no caerse como dice. Yo creo que algún caído va a haber. O sea,
alguno va a caer.
Yo tengo expectativa de que alguno sí.
Está muy bueno. Hoy estuve mirando la llegada de la...
Igual está bravo para los nadadores, ¿no? Digo, porque uno dice jorobando, ay, no te caigas, y... Pero si los niveles de contaminación todavía están ahí, quienes practican natación, está bravo.
A ver, en el triatlón la natación es la primera prueba, ¿no? Ahora los pongo en un aprieto. Creo que es que...
No.
Creo que la segunda.
¿Corren primero?
Yo creo que es...
Corre nada en bici.
Sí.
Sí, puede ser, sí, está bien.
Me cuesta hasta escribir la palabra.
¿Triatlón?
Sí. El remo es en el Marne, que es en una zona a unos 30 kilómetros más o menos del centro de París.
Pero eso
ahí está remo y canoa.
Que vas a tener que ir.
Sí.
Porque hay muchos uruguayos compitiendo.
Exactamente. Ahí está Matías Otero en canoa y está Bruno Cetraro en remo.
Bien.
Y esa es una de las posibles.
Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo, que yo creo que no. Que medallas de en los Juegos Olímpicos no se van a conseguir nunca. Pero está capaz que es una prueba, que consigue tener una buena figuración.
Yo creo que él tiene chances, no sé si el bronce, pero tiene grandes chances de tener una muy buena.
Bueno, claro, bueno, sí, capaz que
consigue. Entre otras, aparte de récords, ¿no? Cosa,
pero
sí.
Pero eso que se está. estamos tan lejos del mundo de la alta competencia que para pensar en tener
están
una medalla...
Están entrenando mucho afuera, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, todos los que tienen alguna chance de tener una figuración correcta, la mayoría tienen algo que están entrenando afuera.
Y los que no también, profe. Los que no tienen chance también. Están...
Bueno,
casi todos entrenando afuera.
Cuando digo que están entrenando afuera, quiero decir que en el caso de Chetraro específicamente es uno de los atletas uruguayos que se sabe que la preparación que está teniendo tiene grandes chances de tener sus frutos.
Yo creo que su objetivo es competir en la carrera final, digamos. Ese es su objetivo. No lo logró en el Mundial que fue hace un par de meses. O sea, hace dos meses tenía también el objetivo ese y terminó corriendo la carrera por esa que es del sexto del séptimo al doceavo, una cosa así. Entonces, el objetivo... La final B, exactamente.
Para llegar al diploma, ¿no?
No, al diploma es de la final A.
De la
A. Los que
son. Pero, ¿no es hasta el octavo el diploma en los Juegos Olímpicos?
Me pones en un aprieto ahora, pero puede ser que sí.
Perdón.
Yo creo que ahí depende.
¿Por qué tenés ahí?
De la disciplina.
Sí, hasta el sexto, ¿no?
De las disciplinas.
Hasta el sexto, bueno, ¿no?
Sí,
no,
ojo, creo octavo, que no es general.
Son los de la, los que
llevan. Los tres primeros llevan medalla y los otros tres llevan diploma olímpico.
El Juegos Olímpicos pasado de Tokio recibió diploma. Yo creo que el objetivo es llegar a la carrera de final A. Y ahí, bueno, está.
Y bueno, ahí es ver.
¿Dónde hay seis remeros remando? No,
¿Dónde hay un uruguayo remando? Pues tenía que remarla más que los uruguayos. Es difícil, ¿eh?
Exactamente. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Es difícil, ya te digo, hace dos meses menos. El mes pasado fue el Mundial y no lo logró. Y van a competir más o menos.
Sí, igual los Mundiales son más difíciles que los Juegos, ¿no? Porque los Mundiales van los mejores. Y los Juegos van dos, de repente. O sea, capaz que, no sé, vamos a poner... Serbia tiene 10 remeros que están entre los 20 mejores del mundo. Pero de esos creo que solo van dos.
Sí, sí, no pueden ir todos. Sí.
Entonces, en los juegos a veces, la figuración... Digo, por ejemplo, Laza, la figuración que tuvo en los Juegos Olímpicos maravillosa, nunca la repitió en los mundiales.
Es cierto, creo, ¿no?
Bueno, de hecho,
pasa si que es lo que vos decís, hay mucho corrimiento, claro, en los juegos, por bandera, o sea, el repetir
vas
bandera.
Vas a correr los 200 metros y Estados Unidos y, ¿cómo se llama ahí? Y Jamaica, de repente tienen dos corredores cada uno.
Claro.
Si fue un campeonato del mundo, capaz que tienen seis.
Sí, son todos de ellos.
Porque son todos de ellos, porque te ganan la serie y clasifican.
Sí, y en realidad en la calificación, o sea, en el World, digamos, en el Athletic, de repente tienen 30 jamaiquinos en las primeras posiciones.
Sí. Claro, pues eso te digo. Pero bueno, capaz. Igual, yo creo que por lo menos yo me lo planteo así, que el objetivo de los juegos, en general, de aquellos atletas que saben que porque hay una cosa que tiene el deporte de alta competencia en este tipo de cosas, es que hay cosas que no se pueden modificar. Si vos corré los 100 metros en 9 y el otro lo corre en 8,5, no sé si ya están corriendo en 8.
No. O sea, desde 9 para acá no se ha mejorado la marca. 9,54.
Por eso. Y los otros corren y vos corres en 10, no le vas a ganar. Claro. Salvo que se caiga. No, el tipo que tira, qué sé, 20 metros la bala y vos tirás 16, no lo vas a agarrar. No. Porque no vas a pasar de 16 a 24 metros en un día de casualidad.
De hecho, disciplinas como la natación, que son milésimas a veces lo que define, esa milésima es la diferencia.
Sí.
Es decir, y no lo puedes alcanzar si tenés, no sé, estoy diciendo algo medio random, que es 10 milésimas, es inalcanzable ya.
Sí, sí, por eso te digo. Hay cosas que modifican, yo qué sé, digo, la velocidad, la salida, si saliste bien, si no saliste bien, no sé, natación, atletismo.
No, y en algunos deportes como los lanzamientos, el viento influye, la atmósfera también influye, pero en esa misma atmósfera compiten los que tienen la marca de voz.
Es muy difícil.
Hay algunas variantes, claro. Pero...
A mí me parece que lo bueno es estar, ir, competir, que los deportistas tengan su experiencia...
Y es algo que también importa para el deporte uruguayo, para cada una de las disciplinas. Porque vos fijate que todos los deportistas del Uruguay están compitiendo y es una vida muy sacrificada la de los deportistas. y de los que llegan a los juegos son muy pocos.
Muy pocos.
Muy claro. poquitos. Entonces, yo me imagino que también, qué sé yo, para los remeros, que esté Chetraro ahí, debe ser toda una cuestión de orgullo y de decir, bueno, hay uno que llegó, de todos nosotros, uno llegó, y lo mismo Otero en canoa, y los veleros. Y entonces creo que también importa en el sentido de lo de que, bueno, hay por lo menos uno de todos, porque hay un montón de gente que practica deporte
sí, sí.
y que... No que la practica en los ratos libres, sino que se dedica a practicar deporte, que asume una dieta, que asume un ritmo de vida, que asume un montón de cosas, y que es muy difícil competir a ese nivel. Y acá tenemos, bueno, tipos que están compitiendo a nivel internacional con los mejores, ¿no? Entonces,
a mí siempre me...
Bueno, pasa con los Cuesta, es una gran ausencia. Son tipos que están compitiendo en la élite mundial y les va muy bien, y sin embargo... Sí, no se alcanzó la barca.
A nivel atlético, además, tampoco llegó Débora Rodríguez, que quedó ahí, cerquita de entrar. Y Manuela Rotundo, que era una gran esperanza también. Es muy jovencita, seguramente esté en los juegos que viene. Por lo tanto, no es tan triste como lo de Débora, que seguramente fueran sus últimos juegos. Pero está, quedó ahí a un par de metros de no llegar. Y bueno, son como las grandes... Los que podían haber llegado que no llegaron, ¿no? Pero claro, después
Débora
hay un
hubiera
de
sido
gente.
Su cuarto juego...
Sí.
Su cuarto, ¿no? Pah, era tremenda marca,
impresionante.
¿No? Impresionante. En fin, a mí siempre igual me llama, una de las cosas que me llama la atención es el remo en Uruguay, porque es porque no es un deporte muy popular.
No.
No es un deporte muy popular, y sin embargo hay como una concentración ahí en esa zona de Colonia que es brutal. Cómo consiguen sacar permanentemente remeros que van a los Juegos Olímpicos, que ganan campeonatos panamericanos o que ganan campeonatos sudamericanos. Es una cosa rara.
Sí,
rara no, digo, pero que hay como una cultura ahí en esa zona de Colonia, de Salto Soriano, Paysandú.
Sí, Paysandú.
Y de los clubes de remeros.
Mercedes.
Mercedes.
Y hay
Soriano, perdón. Discúlpame.
Y hay carreras de remo en
la verdad.
Varias ciudades del interior, constantemente.
Sí, sí.
Los ríos, qué sé yo, en el Olimar hay. Bueno, un montón de ríos, ¿no? Y se junta un montón de gente a ver esas
pero
carreras.
Pero acá el rowing, lo que pasa es que uno en realidad no está metido en el palo, digamos, en el ambiente, pero el rowing mueve mucha gente.
Sí, sigue moviendo gente,
sí,
no tengo
sí,
ni
sí,
idea.
Claro, y sí, y sigue. Tetraro cuando estaba acá y seguían entrenando ahí.
Sí, claro. Sí. Cuando están acá, además, están ahí. Tiene una carga económica muy pesada porque los botes son muy caros.
Sí. Y el clima, en invierno no da. No da para. Hace frío, te vas a ir a mojar.
Es muy sacrificado. No.
Te quedás mirando a Frank la tortuga en tu casa.
Sabés las manos como de estar congelada, ¿no?
Yo creo que los deportes de agua son los más sacrificados en relación al clima, ¿no?
Excepto la natación. La ropa calentita.
Pero la natación en piscina, la natación en aguas abiertas.
Hay natación en aguas abiertas ahora. Sí. Ahí siempre hubo, pero además ahora hay como una explosión de natación.
Esa hasta en verano me da pereza cuando los veo ahí saliendo de Nova Nova que van a dar toda una vuelta.
Viste que van con ese flotador en la espalda.
No, yo los veo tomando una cerveza.
Pero no los viste desde afuera que tienen un flotador. ¿Te diste cuenta, en serio?
No.
Andan, llevan un... No sé si todos,
pero... Que lo vean, capaz.
Es muy común que tengan, les llevan como atados un flotador por si les pasa algo, si les viene un calambre o...
Sí.
Y tienen que parar y...
Son los inconscientes.
Tienen que apoyarse.
Otro muy sacrificado, pero a la inversa, esto estamos diciendo por el frío, uh-huh. A la inversa es el beach volley, por ejemplo.
Sí.
Que es un deporte olímpico también.
Está precioso. Verlo de afuera, pero está precioso.
Sí, pero para jugar... En esa arena espesa, con 40 grados de calor, teniendo que ir y venir constantemente.
Levantarse,
sin poder parar.
Cada vez que vas a picar, pega ese salto.
No es vida eso, profesor Nicolás Virginia. No
en arena.
Qué impresionante.
Hay deportes como atípicos, ¿no? Está el break dance, ahora
por primera
como
vez,
una disciplina. Sí. Ya me tengo una fregada.
¿Cómo sería? Mirá que estamos en YouTube.
Sí, pero
tirás unas magias ahí.
No, para cerrar el bloque lo hago porque tiene que ser.
No te veo mucho para el remolino por el tema de la rodilla.
Yo gané una batalla de breakdance en República Dominicana.
¿Posta?
A una persona moribunda del lugar.
¿Eso que le da más prestigio?
Por supuesto.
quiero verte.
Creo que gané más que nada por
lástima.
Sí, ¿diste? Por ridículos. Pero la gané, recibí aplausos y me tomé una mamajuana.
Era tipo,
que la regalaban.
Alentemos al borrachina que siga haciendo papelones.
Sí. Pero metía mucho el pavo real.
Ay,
y la
no,
mejor
no,
fue la,
no,
la de Homero
no.
Simpson, que es tirarse al suelo como de perfil y correr.
No, esa es la de Kearney. La de Curly, el de los tres chiflados.
Ah, pensé que era de Homero. Se ve que somos de otra.
No, Homero la recrea haciendo alusión a...
Esa, con esa se ganó la competencia. Ping-pong es lindo también.
No, y este año está escalada.
¿Escalada?
Escalada.
Sí, escalada deportiva.
El tenis de mesa es de una intensidad. Sí. No correr, pero tenés que tener una velocidad imponente.
Profesor, hay que practicar el largo de los brazos,
no,
y se puede parar.
No.
Sí,
justo. No sabes lo que es. Con los que juegan de verdad.
Toma mucha distancia aparte, le pega fuerte.
Y tenés que ser chino, ¿no?
Sí, el chino le da muy bien eso.
Son todos chinos, porque incluso los que compiten por otros países son chinos también.
Sí. No digas eso porque viste que después... No, son japoneses. Todos,
no, pero
son muchos japoneses también.
¿Sí? Sí,
no,
sí.
La gran mayoría es
y es bueno, tal, lo que pasa es que...
O sea, donde está la cuna, claro, digamos, del tenis de mesa es en China.
Pero bueno, está. Los orientales juegan muy bien. Capaz, quizás tiene algo que ver con la velocidad física y su tamaño físico.
Y la capacidad de concentración.
Sí, puede ser.
Yo creo que ellos están educados en una forma de concentrarse que el mundo occidental no ha logrado, por lo menos de generación en generación, como lo tienen ellos.
Y la capacidad de reproducción son muchísimos. Las bueno, chances si que haya buenos son más.
Pasarían todos los deportes, por algo pasa en algunos.
Sí, es verdad.
Lo que pasa es que tienen una disciplina que puede ser también un poco controversial.
Claro.
Y es que, por ejemplo, pasa...
Si sos bueno a los 4 años, te vas para el instituto.
Exacto. Mm. Entonces las familias entregan a sus hijos y se van a universidades gigantes donde de los 2, 3, 4 años están dedicados pura y exclusivamente a convertirse en futuros jugadores olímpicos.
Y yo me pregunto...
¿Está mal?
Pero bueno, claro, incluso eso, yo una vez me elaboré una tarea para mí mismo, ¿no? Y es, ¿por qué el impacto o la explosión en la cantidad de medallas en los Juegos Olímpicos de China? Porque durante mucho tiempo los Juegos Olímpicos fueron dominados por Estados Unidos.
Sí.
En el medallero, ¿no?
Sí.
En su momento empezó a competir con la Unión Soviética.
Sí.
Hay un momento en que a los dos les compite la RDA.
Es verdad.
La República Democrática. Es más, en Seúl logra tener más medallas que los otros dos. No que todos los dos juntos, sino que es la que logra primeramente. Bueno, después que se desaparece la URSS y empieza a cambiar todo el mundo, ahí emerge China. Pero al principio, por lo menos, la mayor parte de las medallas eran de mujeres.
Chinas.
De mujeres, claro. La mayor parte de las medallas chinas eran de mujeres.
Claro.
Porque, claro, ahí el sistema de captación y de entrenamiento hizo que de repente una cantidad de deportes que las mujeres en general no practicaban, las mujeres chinas ahí,
claro,
empezaron a matar.
Está bueno. El hecho más importante, creo yo, que dispara esto de China en el medallero es que en 2008 organizaron ellos los Juegos.
Claro.
Entonces, ahí tuvieron 8 años para preparar a todos los atletas porque compiten en todas las disciplinas.
Yo siempre cuento que una de las cosas que más me impresionó es que cuando entro a una gran universidad de medallistas olímpicos, ¿no? Y de donde se preparan a los futuros, porque quienes fueron campeones olímpicos son quienes preparan a las futuras generaciones en gimnasia olímpica.
Eso es porque vos fuiste a China.
Claro, yo fui a China por en el periodo pasado, en el gobierno pasado, la Secretaría Nacional del Deporte tenía un intercambio de prestación y contraprestación con el gobierno de China a través de AUSI, de colaboración, donde viajaban 3 meses gurises federados en Uruguay a especializarse en las disciplinas. Bádminton, tenis de mesa, gimnasia olímpica. De hecho, los remeros estuvieron en China entrenando durante 3 meses. Y a su vez, China lo que le pedía al gobierno era que los ayudara, porque ellos están con un gran deseo de aprender el fútbol. Entonces, lo que hacen era mandar chiquilines para acá o mandar entrenadores a China para que les enseñen a jugar al fútbol. En una de esas, que en uno de estos grandes campus enormes, una de las cosas que a mí más me quedó grabado es que, haciendo la recorrida, en un momento veo un espacio gigante, más o menos como esta radio, y la mitad, y este piso entero, eran juegos de plástico pequeñitos que simulaban que eran, no sé, 2 anillos, una barra, pero todo como si fuera para niños de 2, 3 años en plástico. Y yo, muy naif, le digo a mi traductora, le digo, está fulana. Ay, le digo, tienen una... Nada que ver, ¿no?
Una guardería.
Tienen una guardería. Y necesita, porque era el nombre en español, me quedo mirando, me dice, esta uruguaya que dice, ¿no? Me dice, no. Esto no es una guardería. Esto es el primer nivel en el que los niños que van a empezar a entrenar acá, que ya fueron captados, porque no es que van 100 pibes y, o sea, ya se captó durante, en todo China y ya están ahí. Lo que hacen es ir con sus maestras, digamos, porque a su vez son tan chiquititos, y empiezan, es el primer contacto que tienen con la disciplina.
Cada vez más chicos, es impresionante.
Es una locura.
Es una locura. Bueno, muy bien.
Ahora lo están haciendo en el parto directamente.
Ya arrancan y saltan.
En las salas de parto de China, hay en todas las salas, arriba, hay dos anillas. Entonces, nace el bebé. Y
ya se agarra la sanidad.
No, lo tiran.
Para ayudar.
Lo tiran. Si se agarra, a ese ya lo derivan.
Claro, en este caso, los si más no chiquititos.
Se agarra, si se cae y le pega una patada a la madre, va para el fuego.
Exacto.
En este caso, los más chiquititos, aclaremos, sí estaban con sus padres, su madre, su padre, quien fuera que estuviera. Pero hay un momento donde, no sé, 7, 8, ya para las casas, los papás, y los niños se quedan ahí, y ahí mismo estudian todo.
A mí me parece bien.
Bueno, muy bien.
Piragüismo slalom, me gustaría también.
Está bueno ese.
Está muy bien.
Súper
muy bueno. Ya vos te veo para halterofilia.
El caballito.
No,
eso es. No, ¿cuál es?
Halterofilia es el levantamiento de pesas.
¿Y el del caballito?
Eso es gimnasia, en el potro.
No, pero no tiene un nombre similar.
Pero equitación, decís vos.
Ah, en el caballo de verdad.
Sí.
Equitación.
Ese. Ese está buenísimo. Ese hace todo el caballo.
Sí, justo.
Arriba.
Sí. ¿Viste cómo le fue a Superman? Por pensar que era muy fácil, ¿no?
Sí.
¿A Superman o el que hacía de Superman?
Bueno, para mí es bueno. Superman.
Hagamos una pausa. Bueno, ¿estás nervioso? ¿Cómo,
estoy
cómo
re nervioso, profesor.
¿A qué hora?
Estoy estresado.
¿A qué hora se encuentra un Nicolás Chachayán en el aeropuerto?
Y sale a la una el vuelo.
El momento en que empezás a destresarte es cuando llegás al aeropuerto.
Sí.
Después que pasás, ¿pasas a despachar valija?
No, voy con una mochila.
Bueno, después que pasás con la mochila, entrás ahí, ya entrás a la sala de...
Sí.
Ahí, es como que, bueno, está. Ya todo lo que está afuera no lo podés resolver.
Totalmente. Claro. Quiero que llegue ese momento, profesor. Me llevo a el libro que leí más veces en mi vida, que es Rayuela, lo leí...
¿En serio?
Sí, lo leí como 5 veces. Fue un libro que aparte me acompañó mucho porque desde los 20 a los 30 años más o menos no leí el final. Lo leía de distintas formas, lo leía, pero no leía el final. Hasta que en un momento lo leí. Cerré un ciclo. Y es un libro que está en París durante más de la mitad del libro. Y cuando vuelve a Argentina habla mucho de París. Y me lo llevo. Entonces lo quiero leer allá. Y en el avión y eso.
¿Quién te lleva al aeropuerto?
Nadie.
¿A qué hora? ¿Querés que te lleve?
No.
¿Te llevo?
No quiero más nada.
¿En serio?
Quiero subirme.
Pero ni te hablo. Te tiro ahí en el auto.